La siguiente plática bíblica titulada La Gracia 2, Gracia Común, está basada en el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 10 y otras citas de la Biblia. Y se celebró el 1 de julio del 2020 por el predicador Carlos Treviño. La primera semana de julio, avanzando ya a la segunda mitad del año 2020. Dios mío, pues danos sabiduría, porque los años son cortos y van pasando muy, muy rápido. Yo quisiera suplicar que pasemos estos estudios a empezar a las 11:15 y no a las 11. De todas maneras, cuando tenemos los estudios presenciales, empezamos a las 11:15 porque al principio hay preguntas, hay comentarios, hay anécdotas que las personas quieren compartir ustedes. Entonces, empezando la semana entrante, por favor, yo voy a conectarme a las 11:15 de la mañana en lugar de a las 11. Me dará un poquito más de tiempo para poder hacer todas las cosas técnicas de tener el estudio listo. A las 11:15 de la mañana empezamos el estudio a partir de la semana entrante y no a las 11 como lo hemos estado teniendo. Y bueno, yo creo que muy pronto podemos empezar a tener los estudios presenciales que hemos tenido que suspender por concepto de este virus que, pues sí, ha estado lastimando mucho al país y al mundo entero, realmente. Estamos, efectivamente, en el estudio de Gracia Común. Es Gracia 2. Van a ser 7, 8, 9 estudios de la gracia, este poder maravilloso que Dios derrama sobre las personas que Él tiene predestinadas para salvación. Gracia. La gracia inclusive produce la fe para venir a Cristo. Nosotros no tenemos fe. La fe viene por el poder de Dios a través de la gracia. Lo vemos ahí en Efesios capítulo 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia de Dios. No sé cuándo vamos a empezar los estudios presenciales. Ay, yo les pido que ustedes pues me vayan diciendo qué es lo mejor para que nosotros podamos hacer el cambio de tener ya estudios presenciales, aunque de todas maneras continuaremos transmitiendo semana tras semana los estudios por YouTube, por digital. Además, con esta nueva página www.ctrevinoministries.com pueden ustedes ver todos estos estudios ya editados y estarán también en YouTube. Este estudio que vamos a ver hoy está transmitiéndose, se queda en YouTube, pero la semana entrante lo borramos al tener ya el mismo estudio editado. Pueden meterse a YouTube, que es Mateo Espacio CT, o ir a la página www.ctrevinoministries.com. Entonces vamos a ver este estudio que se llama Gracia Común. Es que en otro grupo estoy dando estos estudios también y voy más adelantado, entonces no quiero omitir un estudio. Pensé que estábamos en el número 3, con ustedes estamos en el número 2. Vamos pues a dar gracias a Dios para empezar nuestro estudio. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir la palabra de Dios, exponerla para alimento de nuestra alma, para conocerte mejor, para saber tu voluntad en nuestra vida, para realmente alabarte y darte toda la gloria a través de tantas cosas que nos enseñas y que además con tu poder tú haces que las practiquemos en nuestra vida diaria. Te pido por este estudio, Señor, te pido por las personas que se han conectado para poder estar listas de tener este estudio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues por lo pronto el estudio se llama Gracia Común. Y es que en realidad tenemos que diferenciar la gracia común de la gracia eficaz. Y lo vamos a ver a través de este estudio. Por lo pronto, vamos a leer Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26 en el versículo 10. Isaías 26, 10. Isaías 26, 10 dice así: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. En este mundo hay mucha maldad y sin embargo Dios a esa multitud de malvados, Dios derrama su gracia común. Podemos preguntarnos por qué hay cosas malas que le pasan a la gente buena. Bueno, para empezar, no hay gente buena, eso no existe, sino solo Dios. Pero hay gente que quiere seguir a Dios. ¿Por qué les pasan cosas malas? Jesús nos dice que, aunque es una pregunta muy popular y mucha gente la está preguntando, en realidad no es la pregunta adecuada, sino ¿por qué Dios nos da cosas maravillosamente buenas cuando nosotros somos malos? Bueno, por su gracia común. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 4. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 4. En este tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La Biblia nos dice claramente que no hay una sola persona nueva. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay quien busque a Dios, no hay ninguno bueno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. En eso estamos incluidos tú y yo. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasan cosas buenas cuando somos malos? Y no lo que todo mundo pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Cuál gente buena? No existe eso. ¿Por qué Dios, con tanta misericordia, derrama tanta bondad, tanta gracia a este mundo que merece totalmente lo contrario? Pero bueno, podemos también preguntarnos por qué nos suceden cosas. Jesús dice que la pregunta realmente, nuevamente, es ¿por qué cosas buenas le pasan a la gente mala? Todos nosotros somos malos. Eclesiastés capítulo 7, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Eclesiastés 7, 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. A pesar de lo pecadores que somos, y como mundo tan alejados de Dios, tenemos tantas cosas buenas. ¿Por qué? ¿Por qué nos levantamos a diario y tenemos tantas bendiciones de Dios que están ya preparadas por Él para que día tras día tengamos el sol, el aire, la temperatura y los ingredientes para nuestro sustento físico diario? La gracia, sencillamente la gracia de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tú eres cristiano, tú estás siguiendo a Cristo con tu vida y haciendo su voluntad. Dios derrama gracia sobre ti. Tú eres un malvado que no quiere saber nada de Dios, blasfemas contra Él, rechazas su existencia. Dios derrama gracia también sobre ti. La gracia común. El sol de la mañana no sale solamente para los cristianos, sale para todos. Dios, en su maravillosa misericordia, hace que tengamos las cosas que necesitamos. Creamos, sigamos o no creamos y rechacemos a Dios. Esta es la gracia común que Dios derrama a todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué tanta bondad de parte de Dios para con gente mala como nosotros? Bueno, la gracia de Dios es realmente muy, muy común. La gracia común de Dios es muy común. Poco se habla de ella. ¿Cuántas bendiciones tienes el día de hoy? Podrías contar 100 en los primeros minutos de tu despertar del día de hoy. Pero lo tomas como algo ya hecho, ni te das cuenta. Por eso los cristianos le damos gracias a Dios temprano en la mañana, en cada alimento, tarde en la noche. Gracias, Dios. Estoy muy agradecido por todo lo que me das. Que también las distribuye Dios a toda la humanidad. Poco hablamos de ella porque las damos como ya hechas. El sol va a salir, claro, cada mañana. Y después de muchas mañanas ya ni te fijas en ese gran beneficio que Dios nos da. Y los rayos del sol llegan a la tierra con la temperatura adecuada. Que por cierto, el rango de sobrevivencia es muy corto. Unos cuantos grados para arriba, unos cuantos grados para abajo, y toda la tierra, todos los habitantes de la tierra estarían muertos. Y sin embargo, Dios manda los rayos del sol a la tierra en los grados de calor adecuados. Bueno, pues vamos a ver cómo Dios es un Dios de gracia común. Las vemos en las primeras predicaciones del Nuevo Testamento. Número uno, el sermón de Pablo en Listra. En el primer viaje misionero de Pablo, pasó por esta ciudad Listra, que por cierto no lo recibió muy bien, acabó apedreado, sacado fuera de la ciudad como muerto, pero Dios no quiso que en ese momento se muriera. Y él dio una plática, un sermón en la ciudad de Listra. Hechos capítulo 14, versículos 11 al 17. Hechos capítulo 14, versículos 11 al 17. Entonces la gente, Hechos, capítulo 14, versículos 11 al 17. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En todas las épocas Dios nos ha sustentado diariamente con el pan que necesitamos y las diferentes cosas para que vivamos sobre la tierra. Pablo estaba hablando a no judíos del Dios de gracia común. Pablo habla de lluvia del cielo, de tiempos de siega, de alegría al corazón. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva viene de Dios. Él inclusive demora el juicio que merecemos, y extiende su gracia común a todos los hombres sin diferencia. Número 2. El sermón de Pablo en Atenas. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Del 24 al 26. Hechos capítulo 17. Del 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo aquí habla de que nos da el aliento, nos da vida a todos los hombres, como una dádiva de Dios. Dios no tenía que hacer nada de eso. Dios no me debe nada. Soy yo el que le debo mucho a Dios. Habitación en la tierra, todas las cosas vienen de parte de Dios. Él nos da tantas y tantas cosas, independientemente de lo que nosotros pensamos de Él, independientemente de la relación que nosotros pudiéramos tener con Él. Dios extiende su gracia común a todos nosotros, a todos, a toda la humanidad. Leyendo otra vez ahí en Hechos 17, en el versículo siguiente, que es el 27, para que busquen a Dios. Ese es el propósito de la gracia común. Dios te da todo esto para que finalmente voltees a Dios y digas: ¿por qué me das todo esto? No solamente me diste la vida, sino que me diste el sustento para mantener la vida. Y me das salud. Y has hecho un diseño perfecto en mi cuerpo para que yo tenga lo necesario para la vida. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios profetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Y el versículo 30 ahí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Una de las cosas que el hombre tiene muy, muy marcada, el hombre es muy mal agradecido. Siempre pensando en las cosas que no tenemos y quejándonos porque no las hemos tenido todavía. Y nunca sumando todas las cosas que sí tenemos y de las cuales nosotros deberíamos de estar agradecidos. Cuando la persona viene a Cristo, cuando es un seguidor de Cristo y por lo tanto se puede llamar cristiano, quiere hacer su voluntad, vive para Él, lee la Biblia y en la Biblia encuentra muchas citas de agradecimiento, especialmente esa una de Colosenses 3:16 al final del versículo, sed agradecidos. O primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. Y la verdad es que somos muy mal agradecidos, pero Dios no se fija en eso y nos extiende su gracia común. Quiero que aprendas este concepto, que es el concepto de que Dios extiende a toda la raza humana en todos los tiempos su gracia común. Ahora, buenas cosas le pasan a la gente mala con esa gracia común de Dios, pero también hay cosas malas que le pasan a la gente mala. Nos hace meditar sobre lo destructor que es el pecado. Nos hace meditar sobre la brevedad de la vida, que se va muy pronto. La necesidad de perdón de Dios para que lo busquemos a Él. Pero no son cosas malas, sino son bendiciones disfrazadas. ¿Cuántas cosas te han pasado que tú consideras trágicas, pero te han hecho voltear a Dios? Te han hecho buscar al Creador que de otra manera nunca lo buscarías. Son bendiciones. Salmos capítulo 90, versículo 10. Salmos 90, versículo 10. Salmos 90, versículo 10. Que dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos, Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estamos por sacar una nueva melodía que habla precisamente de eso. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No la hemos podido grabar porque el estudio de sonido ha estado cerrado, lleva 4 meses cerrado, pero estamos preparados para sacar esa melodía tan bonita de que entendamos que no tenemos tantos días, y que esos días deben de ser utilizados con gran sabiduría, principalmente agradeciendo a Dios todas las cosas que nos da. La pérdida de cosas buenas nos hacen ver la proporción de las cosas terrenales. Nada en la tierra prevalecerá, nada de la tierra te llevarás. Mas Dios, en su misericordia, trae diferentes pruebas y tribulaciones a tu vida para que tú voltees a Él. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15, que dice así: les dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino su relación con Dios. Es lo único que va a prevalecer. Un ejemplo vivo fue la devastación de Judá, descrita por el profeta Joel. Judá se había portado muy mal, pueblo de Dios, que deberían ser los predicadores ante los pueblos vecinos paganos. Pero lejos de eso, ellos estaban bastante mal. Y entonces, a través del profeta Joel, él dice que Dios manda la langosta, que se come todo, pero que solo es el principio del día del Señor. Joel capítulo 2, versículos 1 y 2. Joel capítulo 2, Joel en los profetas menores, los pequeños libritos que están al final del Antiguo Testamento, el libro de Joel, que es el segundo de los profetas menores, capítulo 2, versículos 1 y 2. Toda trompeta en Sion, tocad toda trompeta en Sion. Dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel habla de la catástrofe que vendría a Judá por su mal comportamiento. Y vino, porque Judá dejó de existir en el año 550, más o menos, antes de Cristo, con la invasión de Nabucodonosor, que se llevó cautivos a los judíos para ya no estar en su tierra por 2500 años, hasta que nuevamente regresarían a su tierra en el año de 1948 y la fundación de la nación Israel bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Terrible juicio de Dios sobre Israel. Pero también habla del día del Señor, aquel día que vendrá en el futuro contra toda la humanidad que nunca quiso atender la realidad de Dios. Ahora que estoy leyendo esta mañana el libro de Apocalipsis, veo los grandes juicios que vendrán sobre la tierra, los juicios justos de Dios que ha esperado y esperado y esperado por décadas, por siglos. Que el hombre busque a Dios, que el hombre sea agradecido por la gracia común que Dios nos manda. Lejos estamos de eso. Al contrario, cada día estamos peor. En el siglo XX se llevaron a cabo dos guerras mundiales más terribles y destructoras que todas las guerras anteriores del hombre, que siempre ha estado en guerra. Pero viene lo peor más adelante, porque el hombre cada día está más alejado de Dios, más ignorado de cuán maravilloso es Dios derramando su gracia común. Inclusive pues tenemos el dicho de que Dios está muerto. Eso fue un mito por allá en el siglo XIII y XIV, porque el hombre no tenía ciencia, porque el hombre no podía contestar preguntas importantes físicas del universo. Pero ahora, con todos los avances que tenemos, podemos contestar ya todo y dar por hecho que Dios no existe, que Dios está muerto, o que existe pero está en otra galaxia haciendo otras cosas, muy, muy alejado de nosotros. Pero eso no es así. Y el libro de Apocalipsis habla mucho de cómo Dios tratará con este mundo. Duramente, porque siempre lo rechazó, en lugar de estar agradecido por su maravillosa gracia, gracia común. Aquí en el mismo libro de Joel, capítulo 2, versículos 13 y 14. Joel, capítulo 2, versículos 13 y 14. Rasgad, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Rasgad, rasgad vuestros corazones. En el Antiguo Testamento, cuando había algo que realmente era trágico y de gran tristeza, de gran tribulación, se rasgaban los vestidos en señal de duelo, en señal de tristeza, de arrepentimiento. Pero dice, no quiero que te rasgues los vestidos, quiero que te rasgues el corazón. Que vuelvas a Jehová, que veas que Él ha sido fiel a ti a través de los siglos, a pesar de tu muy constante infidelidad. Bueno, pues todas estas advertencias de Joel no llegaron a los oídos de Jehová, perdón, no llegaron a los oídos de los judíos, y la destrucción vino. El cautiverio del pueblo judío, andar errante por todas las tierras y no tener tierra propia, cuando Dios la había prometido a Abraham para todas sus generaciones. Y bueno, cumplió su promesa, porque finalmente, después de 2500 años, volvieron a su tierra, Israel, y hoy están ahí como nación. Pero qué castigo tan terrible han sufrido los judíos por no atender las cosas de Dios. Qué terrible será el juicio contra este mundo, descrito ampliamente allí en el libro de Apocalipsis, por no atender las cosas de Dios, por no solamente continuar en su maldad, sino cada día estar más profundamente metido en maldad. Cuando Dios de todas maneras derrama su gracia común todos los días. Esta gente mala que merece cero de Dios recibe tantas, tantas cosas buenas, pero no las usa para bien, Jesús comparó el ministerio de Juan el Bautista con la maldad de los hombres de su alrededor. Mateo capítulo 11, en el versículo 16, Mateo 11, 16 al 19. Mateo 11, 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: aquí un hombre común y bebedor de vino, de publicanos, amigo, y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. No importa lo que hagamos, reímos o lamentamos, comemos o no comemos, de todas maneras rechazamos a Dios. No queremos saber nada de Él. Ya tenemos Dios. Dios es nuestro propio yo. Yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Y nadie me va a decir a mí qué hacer. Qué lejos estamos de la realidad. Dios, el soberano Dios, de todas maneras, derrama su gracia. Gracia común. No importa lo que Dios haga, buenas cosas de gracia común deberían hacernos voltear a Dios. Ese es el propósito, que busquen a Dios. Es tan fácil hallarlo porque Él ya nos está buscando a nosotros. Son avisos de Dios para que volteemos y pongamos las paces con Dios, hagamos las paces con Dios. Las cosas malas que nos suceden son bendiciones disfrazadas para que volteemos a Dios. Avisos del inevitable juicio de Dios en el futuro. Qué misericordioso es Dios con nosotros, mas el hombre no responde. En realidad, tú sabes que estamos peor que nunca. La maldad siempre ha existido sobre la tierra. El hombre es pecador desde Adán, pero se ha intensificado, se ha extendido fuertemente en los últimos tiempos, con todos los juguetes que nosotros mismos inventamos, con el cerebro que Dios nos dio. Extendemos la maldad de tal fuerza que ya nos burlamos con aquellos que dicen que Dios sí existe. Una de las señales de los últimos tiempos, la maldad se aumentará. Y estamos peor que nunca, tú lo sabes. Tú has vivido ya muchos años para ver la diferencia de hoy y hace 30 años. Y cómo hemos progresado logarítmicamente en el mandar. La gracia común de Dios nos hace, aunque no queramos, de percibir que alguien ha preparado todo para nuestra alimentación diaria de todas las cosas que necesitamos. Pero la gracia común no salva. Nada más es un instrumento para voltear a Dios. Dios tiene otra gracia que se llama la gracia eficaz. La gracia que hace que el hombre voltee a Dios, busque a Dios, se arrepienta ante Dios y cambie su camino de un camino totalmente egoísta individual al camino de seguir a Dios. Esa gracia especial que Dios derrama sobre el pecador para que se regenere, para que se vuelva de sus malos caminos, para que ahora sea un cristiano. Esa es la gracia eficaz. Este estudio del día de hoy es sobre la gracia común, con que tiene la finalidad de que el hombre busque a Dios. Lejos está de hacerlo en estos días, pobre mundo. Extraño es que Pablo y Bernabé, en los versículos que citamos aquí en el libro de Hechos, allí en Listra, pasaron, para la gente que estaba en Listra, de ser Júpiter y Mercurio, dioses que estaban visitando a Listra, y pronto cambió todo y hasta apedrearon a Pablo, sacándolo de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Esas fluctuaciones tan grandes que tenemos, que nos hacen ver lo que hay en nuestro corazón, una inestabilidad tremenda, porque Dios no está allí. Hechos capítulo 14, versículo 19. Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Sin embargo, no fue así. Dios preservó la vida de Pablo para un trabajo glorioso todavía adelante, y muchos en Listra sí creyeron en Dios. Hechos capítulo 14, versículo 21. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Su paso por Listra, en donde fue apedreado, trajo como consecuencia una gran bendición, porque ahí estaba un joven que se llamaba Timoteo y que se convirtió a Cristo, para que después sería el gran discípulo de Cristo y compañero de milicia en sus travesías por todo el Imperio Romano. Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, segundo viaje misionero, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y sería el gran compañero de Pablo. La tragedia de Listra al ser apedreado, qué terrible situación, pero no, era una bendición disfrazada que traería mucho, mucho fruto. Bueno, pues yo espero que tú ahora puedas desglosar bien la gracia en la gracia común y la gracia eficaz. La gracia común a todos los hombres, no importa quiénes sean, a toda la humanidad, Dios derrama su bondadosa provisión. ¿Para qué? Para que el hombre busque a Dios. Pero no salva, solamente es una advertencia, un aviso, para que el hombre haga algo. La que salva es la gracia eficaz, una gracia poderosa, un poder espectacular que Dios pone en el corazón del hombre para que al voltear a Dios reconozca ser un pecador y se convierta al Dios vivo, aceptando a Cristo en su corazón como el Salvador y Señor y empezando a seguirlo en su vida diaria. La gracia eficaz. A partir de la semana entrante empezaremos a hablar de la gracia eficaz. La gracia común es un buen aviso, pero no salva a nadie. La gracia eficaz hace que el pecador voltee a Dios. Quiero decirte que tú, gran pecador con G mayúscula, nunca voltearías a Dios si no fuese por su gracia eficaz. Él hace que tú voltees a Dios. Él hace que tú te arrepientas de tus pecados. Él hace que tú te regeneres en una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es la gracia eficaz de Dios que Dios manda a ti para que tú te conviertas en cristiano. Nunca podrías decir, yo me convertí en cristiano, yo tomé la decisión, yo fui con mi propia voluntad el que hizo que esto sucediera. Mentira. El hombre ahogado en el fondo de la alberca nunca podría decir, yo salí de la alberca, yo fui el que, estando muerto, ahogado, resucité. No, nunca. Alguien lo hace por ti. Ese es Dios, con su gracia eficaz. Nosotros nunca podríamos tener el hacer una cosa así y venir a Cristo por nuestra propia voluntad. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. No, no hay nada bueno en nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, mas su paz vino por nosotros, por él. Isaías 53, 6. La gracia especial regeneradora de Dios tiene que actuar en el corazón del pecador a través de la palabra de Dios, a través de los testigos de Dios que te hacen ver tu necesidad de Dios y correr a Él y arrepentirte, transformado por Dios, porque por gracia sois salvos. Dice el versículo de Efesios, capítulo 2, versículo 8. No por obras, las obras no te dan la salvación, para que nadie se gloríe. Es por la gracia eficaz de Dios. Bueno, pues la semana entrante empezamos con estudios sobre ya la gracia eficaz de Dios. Pero yo quiero hablar contigo directamente, individualmente, tú que me estás viendo en este momento, y que quizá no tienes a Cristo en tu corazón, que quizá todavía no entregas tu vida a Dios, sino que tu yo todavía prevalece, pues es tiempo de venir a Dios. Que la gracia eficaz de Dios penetre en tu corazón y te haga ver lo mal que estás. Y que tú me dirás, ¿cómo que estoy mal? ¿Tú qué me conoces o qué? No, todos los hombres están mal. No hay uno que pase el estándar de Dios. Por eso vino Cristo a la cruz, a salvar al pecador, porque el pecador no puede salir adelante. Ese Cristo quiere entrar a tu corazón. Ese Cristo quiere ser el salvador y dueño de tu vida, salvarte de la vida terrible que llevas. Un pecado y tú no entras al cielo. Cualquiera que ofendiera en un punto se hace culpable de todos, de toda la ley. En esta mañana yo quiero que tú reconozcas tu situación. En esta mañana yo quiero que tú clames a Dios, le pidas perdón por tus pecados y le hagas el salvador y dueño de tu vida. Que entre a tu corazón, que se siente en el trono donde tú estás sentada. Y debes de ser desplazada porque es el peor enemigo que tú tienes, tu propio yo. Dile a Cristo que entre a tu corazón. Vamos a hacer una pequeña oración y yo quiero que tú la repitas conmigo. Allí donde estás, en silencio, realmente buscando el rostro de Dios, clamando a Él, humildemente arrepentido por la vida que llevamos, olvidados totalmente de la realidad de Dios. No es una oración mágica, es sencillamente una oración sincera, reconociendo tu necesidad de un Salvador. Dios, en esta mañana yo vengo a ti reconociendo mis pecados, alejada totalmente de un Dios poderoso que quiere regalarme la salvación. Perdóname, Dios, por vivir una vida sin ti. Pero en esta mañana yo quiero cambiar las cosas. Quiero que borres mis pecados y entres a mi corazón. Te pido que te sientes en el trono de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Salvador personal. Yo quiero que tú seas el dueño de mi corazón, el Señor, amo total. Hazlo en este momento. Sé que al entrar tú regalas la vida eterna que tú pagaste en la cruz a mi favor. Yo quiero eso. Y también la posibilidad de tener una vida abundante aquí en la tierra. La vida abundante que tú prometes, siguiendo tus lineamientos en nuestro peregrinaje por este planeta. Oh Dios, entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Tú lo dices por toda la Biblia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración conmigo, la Biblia dice que Cristo ha entrado a tu corazón. Es ahora el Señor de tu vida. Búscalo, síguelo, obedécelo. Empieza a tener una vida diferente. Ya no bajo el comando de tu yo, sino bajo el comando de Cristo mismo. Empieza a leer la Biblia, que es el libro de instrucciones. Ahí te va a decir qué hacer todos los días. Es el libro más actual que existe. Empieza a leer el Evangelio de Juan, en donde descubrirás algo tremendo: el gran amor de Dios. Un amor incondicional, un amor irrevocable, un amor cual no conocemos, el amor de Dios. Y empieza una aventura tremenda de tu caminar con Dios en este mundo, hacia el cielo, porque el cielo te lo regala Dios al aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Tienes preguntas? Pues habla con la persona que te invitó. Todas las preguntas se contestan, la Biblia te lo contesta. Dios es un Dios muy claro, muy sencillo. Inclusive habla de los niños: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, con esto terminamos este estudio de la gracia común. Y empezamos la semana entrante a hablar varios estudios muy importantes de la gracia eficaz, la gracia que salva, la gracia que nos lleva a la vida eterna. Muchas gracias por conectarte. Aquí estamos el próximo miércoles. Acuérdate, no es a las 11 de la mañana, es a las 11:15. Miércoles que entra, 11:15, estudio bíblico acerca de la gracia eficaz por medios digitales. Dios te bendiga esta semana ampliamente, que su misericordia y su amor sea muy claro para ti a través de las experiencias que tendrás en esta semana. Dios las bendiga.